Quédense con nosotros, tenemos mucho que contar todavía hasta las 10 y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, nuestros mejores deseos para este fin de semana que se presenta caluroso y con algunas tormentas. Y también quédense con nosotros para escuchar, por ejemplo, el pregón que hoy lleva el siguiente título: Sánchez y Planas, Planas y Sánchez, tanto monta, monta tanto.
Ya llegó como cada mañana el pregonero hoy. Por las callejas y
primer
las
hecho, el jueves 12 se cumplieron 40 años de la firma del Tratado de Adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea. Fue el acto, fue en el Palacio Real de Madrid y Agropopular ya estuvo allí y también se lo contamos en el programa siguiente. En aquellas jornadas se registraron numerosas protestas de los agricultores y ganaderos porque había varios sectores que salían muy mal parados, como por ejemplo el porcino o el lácteo. Lo contamos en Agropopular y yo lo conté también en ABC. Pueden ver luego en nuestras redes portadas del periódico con aquellas informaciones. Segundo hecho, el gobierno presidido por Pedro Sánchez ha montado deprisa y corriendo un acto conmemorativo que resultó deslucido porque ese mismo día, el pasado jueves, explotó con toda su intensidad lo de Santos Cerdán. Baste tan solo un ejemplo. Felipe González, el más importante de los cuatro firmantes del Tratado de Adhesión por parte española, decidió pasar y se fue a un acto con Eduardo Madina, el rival de Pedro Sánchez en las primarias socialistas, en las que, según hemos sabido ahora, pudo haber ya un pucherazo orquestado por la banda de los cuatro. En resumen, que el acto del Palacio Real fue un acto venido a menos. Tercer hecho. Los que sí estuvieron allí fueron Pedro Sánchez y los ministros socialsanchistas, entre ellos Luis Planas, que todavía es el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Lo es desde hace 7 años y unos días. Vamos, desde que el marido de Begoña se instaló en la Moncloa. Son solo 4 los ministros que permanecen a la vera de Pedro desde entonces: Planas, María Jesús Montero en Hacienda, Margarita Robles en Defensa y Marlaska en Interior. Cuarto hecho. El pasado 16 de mayo, no hace ni un mes, el marido de Begoña, o sea Pedro Sánchez, publicó un mensaje en la red X en apoyo de Santos Cerdán, en el que mostraba su solidaridad con él y con su familia ante el acoso que estaba sufriendo. Luis Planas no tardó en acudir en socorro de su jefe, el inquilino de la Moncloa, reenviando ese mensaje en X y apoyando su contenido. Vamos, lo que se dice hacer méritos o la pelota a su jefe Pedro. Quinto hecho. Según información publicada en el diario El Debate, Coldo, uno de la banda de los cuatro, asegura en una grabación recogida en un informe de la UCO de la Guardia Civil que existía un sistema para blanquear mordidas conocido por todos los ministros. Si fuese así, Planas también estaría implicado. Y si no es así, el ministro sanchista de Agricultura ya está tardando en acudir al juzgado. Sexto hecho y resumen. Luis Planas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, es uno de los más estrechos colaboradores de Pedro Sánchez. Si no está de acuerdo con lo que hace el presidente del gobierno, tiene la opción de dimitir. Si no dimite, es que está de acuerdo con Pedro Sánchez. Dicho de otra manera, Sánchez es Planas y Planas es Sánchez. Tanto monta, monta tanto. De momento, ambos se aferran al sillón.
Me quieren quitar el cargo, yo no me largo, este chollo no lo suelto. Me lo he ganado tantos años asintiendo y hasta aplaudiendo, y ahora vienen a decirme que me han cesado. Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial.
Repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora. La próxima semana será excepcionalmente calurosa. Es probable que se produzca la primera ola de calor de 2025.
La reserva hídrica ha vuelto a descender y ahora está al 76,4% de su capacidad total, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
Las tormentas con pedrisco registradas en La Rioja este miércoles han provocado importantes pérdidas en viñedo y cereales en esta comunidad. Según Asaja, el trabajo realizado por muchos agricultores durante meses ha quedado destruido.
Los arroceros europeos piden una cláusula de salvaguardia automática que permita suspender las importaciones de arroz cuando éstas superen un umbral establecido previamente. El objetivo es evitar importaciones masivas que hundan los precios en origen.
Nueva protesta por la difícil situación del sector cerealista tuvo lugar el martes ante la sede de la Comisión Europea, convocada por la Unión de Uniones. La organización habla de precios en origen por los suelos y costes al alza que están llevando al límite la viabilidad de las explotaciones.
La Unión Yauradora de la Comunidad Valenciana ha denunciado que Sudáfrica pone en riesgo continuo la citricultura valenciana con nuevas detecciones de la enfermedad de la mancha negra. En mayo se detectaron 2 envíos de limones infectados.
Balance semanal de los mercados de futuros: bajadas en trigo en Chicago y París, en maíz en Chicago repetición y en París bajadas, la harina de soja bajadas.
Esta semana han continuado apareciendo cotizaciones de cereales de nueva cosecha en la mayoría de las lonjas nacionales, todas ellas más bajas que el año pasado.
Y bajadas también en los precios en el mercado interior, según los operadores. Pocos cambios en los precios en origen del aceite de oliva, salvo en el caso del lampante, que ha subido debido al aumento de la demanda en el mercado de las almendras. Han predominado las repeticiones. El milagro de San Antonio, la tercera estrofa.
Al ver venir a su padre, a todos les mandó callar. Llegó su padre a la puerta y comenzó a preguntar. Dime, hijo amado, ¿qué tal Antonio?
Concurso de hoy: ¿dónde nació San Antonio de Padua? Y no fue en Padua. ¿Dónde nació San Antonio de Padua? Celebramos ayer su festividad. Esa es la pregunta. Están en juego 3 agrotransistores de última generación para poder escucharlos si se va la luz, que esperemos que no suceda. Formas de participar, pues en nuestra página en internet agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Para participar a través de Facebook tienen que abonarse entrando en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. En la red X nuestro usuario es @agropopular. Para escribir algún comentario y participar por esta vía tienen que pulsar en seguir e incluir el hashtag o etiqueta que hoy es Agropopular San Antonio, un hashtag con el que ya somos trending topic. También tenemos Instagram, nuestro usuario es agropopular, no se puede participar, pero pueden ver fotos y vídeos que vamos subiendo.
Algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía.
A través de Facebook, Ángel del Pozo comenta que en Valladolid se esperan jornadas de calor que pueden afectar al grano de trigo y a otros cereales y legumbres como la beza. Como novedad comenta que en su zona han vuelto con fuerza las licencias de la dormidera, creando una bonita postal en floración. Lourdes Carrascosa está hoy en Puerto Llano con sol y un festival de moto con sus ruidos, conciertos y ambiente que se oye en toda la ciudad. No es agricultora, pero dice que el programa le parece muy interesante. Y Concha Molina comenta que en Caspe, Zaragoza, tienen un buen día con sol y están regando frutales. A través del correo electrónico, María Jesús Sánchez dice que San Antonio de Padua es el patrón de su pueblo, Piña de Esgueva, en Valladolid. Jesús Saez
nos... Efectivamente, hay una importante oleada de fiestas patronales con motivo de San Antonio en muchos pueblos de España.
Eso es. Jesús Saez nos saluda desde Haro, La Rioja, paseando con 15 grados y nublado, antes de que llegue la lluvia que se espera esta tarde. Y Ricardo Rouces participa desde Salamanca, donde acaban de terminar las fiestas también, en honor a su patrón, en este caso, San Juan de Sahagún.
Efectivamente. Vamos hasta Ávila, Cristina, una de nuestras agrotuiteras. Buenos días.
Buenos días, don César.
3 mensajes que nos hayan llegado por X.
Pues por X ha llegado un mensaje de Javier Arrondo desde Mallorca, que aprovecha para invitarnos a la Feria del Albaricoque. ¿Qué más quisiéramos, Javier, que estar allí? Belenín desde Almería, con tiempo veraniego, que dice que se está preparando para un fin de semana de modo playa chiringuito. Y no es el mismo tiempo que tiene en el norte de España, que nos cuenta Elisa, que en Oviedo amaneció lloviznando, nublado en Burgos, que nos cuenta Sergio Arnaiz, o lloviendo también en Torrelavega.
Gracias, volvemos contigo en un ratito.
De acuerdo.
Un consejo.
Ahora sí, a la última.
Eso es, Luis, estás a la última y no es porque sepas cuál es el color de la temporada, ¿no?
Pues no, es porque he digitalizado mi negocio agro al anticipar la PAC con 2.500 euros con el Santander y me he llevado la suscripción al cuaderno de campo digital que este año además incorpora teledetección satelital.
Anticípala tú también con la ayuda de nuestros especialistas que te acompañarán en todo el proceso. Santander, es el momento. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas
informaciones. José Miguel Viñas, buenos días, a ver si ahora hay suerte.
Hola César, buenos días, a ver si me escucháis bien ahora.
Bueno, mejor. A ver, el fin de semana.
Bueno, pues un fin de semana con un tiempo típicamente veraniego en el que no van a faltar ni el calor, lo están comentando los oyentes, de momento no va a ser extremo, ni las tormentas. Hoy sábado domina el ambiente seco, soleado, salvo el norte peninsular, allí un frente es el que está nublando los cielos y dejando algunas lluvias débiles a su paso. Además va a provocar allí un descenso de las temperaturas. Por la tarde van a descargar tormentas en zonas del interior de la mitad este de la península e incluso podrían ser fuertes o muy fuertes en el sistema ibérico y zonas próximas. Se va a intensificar el calor, alcanzándose máximas de hasta 37 grados en el sur, en el Valle de Guadalquivir y en las zonas de las depresiones del nordeste. Mañana seguirá el tiempo parecido, dominará de nuevo el ambiente soleado y caluroso, salvo en ese extremo norte peninsular, y va a seguir esa actividad tormentosa por la tarde por zonas preferentemente de montañas del este peninsular. Se van a alcanzar mañana ya máximas de hasta 38 grados en el interior de Andalucía.
De lunes a miércoles, el intenso calor será el principal protagonista de la semana, ¿no?
Sin duda, ahí va a estar la noticia, las temperaturas van a seguir subiendo, el lunes se reforzarán además las altas presiones, un día soleado con tormentas de nuevo por la tarde, en este caso en la mitad sur peninsular, y se van a alcanzar ya el lunes los 40 grados de máxima en el Bajo Guadalquivir y en Las Vegas del Guadiana. El martes vamos a repetir una jornada de intenso calor en que se superarán los 35 grados en amplias zonas del territorio peninsular. Vamos a seguir con esa actividad tormentosa por la tarde, esa jornada localizada principalmente en el cuadrante sureste peninsular. Y el miércoles las temperaturas seguirán subiendo, un nuevo escalón. Será un día soleado en la mayor parte de España, en el que el calor empezará a ser extremo por zonas del interior del sur y del este de la península, donde se superarán los 40 grados de máxima. Calor muy intenso también en el interior de Mallorca, César.
El jueves el tiempo será típicamente canicular, similar al de los días más calurosos del verano.
Pues sí, ese intenso calor no únicamente va a afectar a las zonas, digamos, clásicas del sur y del este de la península, sino que también se extenderá por otras áreas del interior, como la meseta norte, donde se superarán con cierta holgura los 35 grados de máxima. Tendremos además tormentas por la tarde, preferentemente en el noroeste peninsular. El viernes, esa actividad tormentosa ganará previsiblemente en extensión y en intensidad y afectará sobre todo a la mitad norte y a la zona centro de la península. Tormentas que pueden ser fuertes y dejar granizo. El calor seguirá siendo extremo en la mitad sur y este de la península. Lo más probable es que ese calor canicular se mantenga o incluso se refuerce de cara al próximo fin de semana, por lo que es bastante probable que tengamos la primera ola de calor de 2025, coincidiendo justamente con el inicio del verano astronómico.
¿Qué será cuándo?
Pues será justo el próximo sábado en 7 días, a las 4:42 de la madrugada, hora peninsular española.
Por lo tanto, estamos en el último programa de esta primavera. Gracias, José Miguel Viñas. Muy buenos días.
Un abrazo, buenos días.
Hoy el último programa de esta primavera, hemos escuchado el pronóstico para los últimos días primaverales también, en teoría, aunque serán más bien veraniegos. ¿Qué ha pasado con la reserva hídrica?
Pues ha vuelto a descender por segunda semana consecutiva y ahora está al 76,4% de su capacidad total, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Los pantanos peninsulares han perdido poco más de 200 hectómetros cúbicos en una semana. Pese a estos descensos, la cuenca del Segura, que es la que está en situación más precaria, ha subido ligeramente y alcanza el 31,2% de su capacidad total.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, dice que el gobierno cumplirá rigurosamente la sentencia del Tajo. Los expertos vaticinan un verano muy cálido en Europa y el pedrisco ha provocado importantes daños, por ejemplo, en La Rioja. Los daños han sido en parcelas de viñedo, cereal y frutal, según fuentes de la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja. Navarrete ha sido uno de los municipios riojanos más afectados y desde Asaja han lamentado que el trabajo realizado por muchos agricultores durante meses, especialmente el de los viticultores, ha quedado destruido por las tormentas. Y saludo a Eduardo Pérez Oces, que es el presidente de ARAG Asaja. Eduardo, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
¿Dónde han sido los daños más importantes?
Bueno, pues como tú bien decías, en cultivos, sobre todo de fruta, de cereal, que estamos pues a escasas semanas de empezar ya la campaña, podemos decir en torno a 4 semanas, nos faltan todavía para empezar, y se ha venido todo abajo, pero sobre todo en una zona que es importante en la viticultura, pues ha habido grandes daños en los viñedos, ¿no? Y en algunos casos pues ha dejado el palo y la situación pues es muy complicada, ¿no? Encima un año donde estamos trabajando mucho los viticultores para traer el fruto adelante por las continuas tormentas, bochornos que tenemos, que esto está proliferando el hongo, el famoso mildiu, y estamos, pues como bien decíamos, con unos costes de producción muy elevados, y ahora hemos tenido esta desgracia, que lo que pedimos es que Agroseguro cuanto antes pues venga a peritar estas parcelas y que tenga pues sobre todo sensibilidad a la hora de valorar estos daños.
Pues a ver si se cumple tu petición en lo que respecta a Agroseguro, porque como nos dice Ángel Medina Sanz, agricultor de Agón en Zaragoza, nos ha enviado un correo que dice: aquí han caído 3 pedregadas o granizadas. Las 2 primeras son físicas. El 11 de junio cogí una franja de 2.000 hectáreas en la comarca de Borja. El 13, mucha más superficie, también en la comarca, en la ribera alta del Ebro, como Gayuri y Tauste, afectando a cereales, viña, almendro, y en menor intensidad a olivo. Y la tercera pedregada y permanente es de Agroseguro. Llevan años los sindicatos intentando mejorar las coberturas de los cultivos, pero no hay manera. ¿Suscribes esto tú también, Eduardo?
Sí, pues en diferentes cultivos y sobre todo en el cultivo de la fruta, ¿no? Que venimos demandando pues diferentes medidas para cambiar el cultivo, por el seguro, perdón, para el cultivo sobre todo de la fruta, porque no es viable, ¿no? Y como decíamos, ¿no? Pues lo que queremos es que cuanto antes vengan a peritar estas parcelas, sobre todo la de cereal, fruta y la de viñedo, ya que en muchos casos pues hay el 85-90% de daños, pero ciertamente esa uva que se ha quedado pues no va a salir adelante, no va a tener una gran calidad, y por lo tanto pedimos que se dé el 100% del daño, ¿no? Y la situación, como decíamos, pues muy complicada para el sector y sobre todo para los viticultores, que llevamos 5 años ya muy complicados, y hay que sumar esta desgracia más.
Pues muchas gracias por haber atendido nuestra llamada, Eduardo Pérez Oces, presidente de ARAG Asaja en La Rioja, y muy buenos días.
Muy buenos días, gracias, César.
Tampoco tenemos metro, y en La Rioja no hay tranvía. Tampoco tenemos metro, pero tenemos un vino que resucita los muertos. Pero tenemos un vino.
Seguimos en Agropopular, un consejo.
Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en El Corte Inglés.
Aprovecha y equípate para el verano. Ahórrate el IVA en todo, electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores,
frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Vamos a hablar ahora de arroz.
Soy producto nacional.
Lo venimos diciendo, frente a las importaciones generalizadas, busquen arroz producido en España, a ser posible. Y el próximo martes se inician en Bruselas las negociaciones a 3 bandas entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo para abordar el mecanismo de salvaguardia en el sector del arroz en caso de importaciones masivas procedentes de países terceros. Saludamos al presidente del grupo de arroz del Copa Colleca, don Miguel Minguet. Muy buenos días.
Muy buenos días, César. ¿Cómo estás?
Bien. Primero, ¿cómo han ido las siembras del arroz ahí en la Comunidad Valenciana?
Bueno, ha ido bastante bien porque la temperatura es buena. Estamos teniendo bastante temperaturas bastante altas y eso al arroz a la hora de germinar le gusta. O sea que de momento contentos.
¿Qué piden ustedes en Bruselas?
Que nos hagan un poco de caso y que sean coherentes entre lo que declaran y lo que hacen. Ahora mismo, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un mecanismo en la Unión Europea que se llama cláusula de salvaguarda. Es un paracaídas para cuando hay perturbaciones graves de mercado, tirar de la anilla y que se estabilice el mercado. Ese mecanismo es ficticio. no funciona. Solo se ha activado una sola vez en toda la historia de la Unión Europea y se tardó más de 3 años en activarlo. Estamos pidiendo que ese mecanismo se actualice y se corrija el método de activación, de manera que sea automático. Es decir, cuando haya un aumento determinado de las importaciones, automáticamente entre. Y esto nos está costando bastante.
Bueno, ¿y qué piden ustedes, por ejemplo, a la empresa Eurofood y a Herba, que forma parte de la misma, que son figuran entre los principales importadores de arroz?
Bueno, lo que les pedimos es que apuesten por el arroz nacional. Pero bueno, lo cierto es que en este caso concreto, en la cláusula salvaguarda, la industria nos está apoyando, porque ellos también ven que si el arroz europeo y el arroz español se acaba, pues no tiene mucho sentido tener molinos de arroz en España. Entonces, aunque muchas veces pues tenemos conflictos con ellos y hay veces que pues que no estamos tan de la mano, en este caso concreto, en el de el cambio del mecanismo de activación de la cláusula salvaguarda, toda UNIADE, que es la asociación de molineros, y una por una prácticamente todas las industrias, están apoyando la iniciativa.
Sí, pero luego siguen importando, porque hemos venido denunciando en las últimas semanas que Herba, especialmente por el puerto de Valencia, mete un barco tras otro. Claro, luego así se explica que bajen los precios en España y luego consigue un beneficio operativo de 413 millones, según se hizo público en la Junta de Accionistas celebrada esta semana y presidida por Antonio Hernández Calleja, en la que se confirmó la elección como consejera de Meritxell Batet, otra sanchista.
Sí. Es verdad que nos gustaría pues que hubiera una apuesta más decidida por el arroz nacional, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Peleando estamos.
Bueno, pues a ver si va bien lo de Bruselas y a ver si va bien la cosecha. Ya por septiembre hablamos de buena cosecha y de buenos precios. Gracias, don Miguel Minguet.
Muchas gracias, César. Un abrazo.
Otro.
Soy producto nacional, el mundo entero me aclama.
Y desde tierras valencianas nos vamos hasta Jaén. Sor Rural y Campiña Norte entregan más de 108.000 firmas en el Parlamento andaluz para detener ya la tala de olivos tradicionales para instalar megaplantas solares en la provincia de Jaén. Y saludo a don Antonio Miguel Ruiz San. Don Antonio, muy buenos días.
Buenos días, don César. Dígame usted.
Es olivarero afectado por la tala de olivos tradicionales en Lopera, en Jaén. Bueno, sí. A ustedes, por lo que me explicó, les dijeron, más o menos, o venden o expropiamos.
Correcto. No venden. Bueno, en el caso mío, efectivamente. En mi caso mío, era o llega a un acuerdo amistoso con la empresa o se te expropia. O sea que o te tira de cabeza o te empujamos.
Ya. ¿Y qué empresa es?
Grenalia.
¿Y va a instalar placas solares en qué términos municipales?
Pues el caso mío, porque es lo que le comentaba ayer, que aunque es término de Arjona, pero está muy cerca de Lopera, y casi todo lo que hay ahí en ese en términos de Arjona es de gente de mi pueblo, de aquí de Lopera.
¿Cuántos olivos se han arrancado ya?
Pues unos 5.000 llevan arrancados.
¿Y cuántos más van a arrancar?
Y esto es lo que a mí ellos mismos me comentaron, que ellos tenían aseguradas 400 hectáreas. Yo ya no sé si, porque como hay más empresas, pero lo que es Grenalia me dijo a mí que tenían 400 hectáreas confirmadas.
¿Y usted qué es lo que pide?
Yo lo que pido es que me dejen en paz, que ni quiero alquilar ni quiero vender, sencillamente.
Pero ha tenido que alquilar para que no les expropiasen.
Claro, porque yo creo que el otro es, lo de propiedad creo que es aún peor, pero eso ya el tiempo dirá.
Bueno, pues seguiremos con atención lo que suceda. ¿Cuántos años tienen sus olivos, que arrancarán?
Tiene unos 60 años.
¿Y otros de los que se han arrancado, cuántos años tienen?
Eso a lo mejor 200, 300.
Pues muchas.
La mayoría son todavía mucho más antiguos, ¿verdad?
Bueno, pues muchas gracias, don Antonio Miguel Ruiz.
A usted.
Un saludo.
Muchas gracias. Este no es un cable, lo que pueda, por favor.
Pues en ello estamos. Muy buenos días.
Muchas gracias. Igualmente le deseo.
Vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Un programa permite reutilizar aguas residuales con mayor seguridad en el campo y en la industria. Un conjunto de entidades andaluzas del campo de la innovación junto a la Universidad de Sevilla ha puesto en marcha una iniciativa pionera para reutilizar aguas residuales con mayores garantías de seguridad en los sectores agrícola e industrial. Carmen Enamorado.
El proyecto se apoya en sensores inteligentes, inteligencia artificial y conectividad avanzada para optimizar el control de la calidad del agua. En concreto, el plan se basa en el uso de sensores de última generación capaces de detectar en tiempo real la presencia de determinadas bacterias. Uno de los avances clave es su capacidad para enviar datos fiables desde cualquier ubicación, incluso en zonas rurales con baja cobertura. Esto permite una gestión más precisa del recurso y su aprovechamiento seguro ante situaciones de escasez hídrica. El objetivo final es trasladar los resultados de esta investigación al tejido empresarial andaluz y ofrecer soluciones prácticas al sector agroindustrial. La duración de este proyecto será de 24 meses.
Ha sido la sección de innovación e investigación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Durante esta semana han continuado las protestas por la reestructuración anunciada por Azucarera. Y hablamos ahora del IPC. El IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas subió 5 décimas en mayo respecto a abril y un 2,5% respecto a mayo del año pasado, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Las mayores subidas han sido en los huevos un 18%, la carne de vacuno un 13% y la carne de ovino un 12%. En menor medida han subido también las demás carnes, la leche y los lácteos y el resto de productos, con excepción del aceite de oliva y el azúcar. El aceite ha bajado más de un 40% en un año y el azúcar un 18%, y llega el momento de la primera parte del comentario de mercados. Comenzamos por los cereales y saludo a Iván Álvarez de la consultora Segrain. Iván, muy buenos días.
Buenos días, César, y buenos días a tus oyentes de Segrain.
¿Qué ha pasado primero en el mercado interior con los cereales?
Bueno, pues sigue avanzando la recolección y los mercados continúan sin remontar la tendencia bajista. En comparativa semanal, el trigo ha bajado entre 1 y 2 euros, fruto de las enormes exigencias de la cosecha pasada. Y en el caso de la cebada, ante la falta de operaciones, los precios no se definen y muchas lonjas han optado por no cotizar, como la lonja de Palencia y Valladolid de ayer, hasta que el mercado no se encuentre más definido. En el caso del maíz, los precios han bajado entre 1 y 2 euros de viernes a viernes.
En los puertos.
Bueno, pues el cereal en puerto sigue con poca demanda, lo que provoca que las cotizaciones sigan deprimidas. En el caso del maíz y el trigo, el precio ha bajado en comparativa semanal entre 1 y 2 euros.
¿Y en los mercados de futuros?
Bueno, pues el último informe del USDA del pasado jueves no ha provocado cambios significativos en los mercados de futuros, y los datos que ha publicado el organismo americano son similares al mes pasado, con lo cual nos lleva a que el trigo en Chicago para el vencimiento julio ha bajado el 2%, y en París para vencimiento septiembre ha bajado 2 euros. En el caso del maíz, en Chicago para vencimiento julio repite, y en París para vencimiento agosto ha bajado 3 euros. Y la harina de soja para vencimiento julio ha bajado el 1% de viernes a viernes.
Gracias, Iván Álvarez de Segrain. Buena semana.
Buen fin de semana.
En cítricos, el limón Berna ha repetido entre 55 y 65 céntimos, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Y en aceite de oliva, pocos cambios en los precios. Fuentes de los Estepa señalan un mercado firme y estabilidad, cerrándose operaciones en extra a partir de 3.850 euros y en virgen en torno a 3.500 euros por tonelada. Repitiendo ambos, solo el lampante anotó un ligero aumento de 50 euros, quedando alrededor de 2.850 euros por tonelada. En Extremadura, subidas en lampante y repeticiones en extra y virgen. El sistema Pulre de la Fundación del Olivar habla de subidas generalizadas en todas las calidades. ¿Y qué ha pasado en los frutos secos, en las almendras?
Pues esta semana han predominado las repeticiones en los precios de las almendras. Solo Mercamurcia continúa con la tendencia alcista al recoger subidas de entre 2 y 4 céntimos en todas las variedades, quedando las cotizaciones entre 5,41 euros de la comuna y 6,31 euros por kilo grano de la Marcona. En la Loja del Ebro, Tortosa y Reus predominaron las repeticiones.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumberas.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Llegó el Revolut Plus, solo en Ocasión Plus.
¡Vamos, seguidme! Revolucionate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yeah.
Oh, Ocasión Plus, Plus.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Una piscina para tu jardín a ti no te hace falta. ¿Qué es eso de darte un bañito justo antes de comer? Eso no es lo tuyo. ¿O sí lo es? Prepara tu hogar para disfrutar del verano que te hace falta, con hasta un 20% de descuento en piscinas. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace. Consulta condiciones en tienda o web.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¡Buah! Esta sí. Mira esta plaza de parking.
Pero aquí caben dos coches.
Pues pillamos otro.
Oh, pero otro y basta.
Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de junio. Esta vez con 4 años de seguro, mantenimiento y garantía. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
¿Sabes que una raíz bien desarrollada es clave para tu cosecha? Si buscas más productividad y rentabilidad, entonces Totem es para ti. Totem es un enraizante de última generación desarrollado por Herogra Group. No te lo pienses, con Totem ganas seguro. Además, es ecológico. Totem, de Herogra Group.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
9.33 minutos, 8.33 en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular. Por hoy, último programa de esta primavera. China ha anunciado que va a ampliar hasta mediados de diciembre su investigación sobre las importaciones de carne de porcino y de sus productos del cerdo procedentes de la Unión Europea. Es el primero de los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. Seguimos, Eugenia.
Los ministros de Agricultura europeos celebran desde mañana y hasta el martes una reunión informal en Varsovia. Estará centrada en la innovación y el relevo generacional, aunque sin duda se hablará de las próximas propuestas sobre el presupuesto comunitario y la futura PAC.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha suspendido de forma cautelar la resolución de la Xunta que reactiva la caza del lobo en la región para la temporada 24-25 que finaliza el 31 de julio. La suspensión se produce cuando aún no se había cazado ningún ejemplar.
La producción de carne de cerdo en España debería reducirse un 88% de aquí a 2050, según Greenpeace. La organización justifica la petición por la generación de purines de la cabaña porcina, la emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación del agua por nitratos.
El IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 2,5% el mayo respecto al mismo mes del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística. Lo que más ha subido han sido los huevos, las frutas y las carnes de vacuno y ovino. Por el contrario, han bajado el aceite de oliva y el azúcar.
El desplome de precios y la sequía paralizan el mercado de aceites esenciales de lavanda en España, según los últimos datos de la Interprofesional de Plantas Aromáticas, ANIPAM.
En el mercado del porcino de Capablanca se han producido nuevas subidas en los precios de los animales cebados que alcanzan su máximo anual. Los lechones, por el contrario, vuelven a caer y están en su nivel más bajo del año.
En las canales de vacuno continúan las subidas en las hembras y las repeticiones en los machos. En los precios de los corderos han predominado las bajadas.
Y nuevas semanas y cambios en los precios de los huevos, los pollos y los conejos. Y ayer fue San Antonio de Padua, que no nació en Padua.
Antonio les dijo a todos, señores, nadie se alarme, los pájaros no se marchan hasta que yo no les mande. Se puso en la puerta y les dijo así.
El milagro de San Antonio de los pajaritos que estamos escuchando hoy por cortes, por trozos. Y la pregunta de nuestro concurso de hoy es: ¿en qué lugar, en qué ciudad nació San Antonio de Padua? Repito que no fue en Padua. ¿Qué está en juego? Tres agrotransistores de última generación, y las formas de participar en nuestro concurso son las siguientes: a través de nuestra página en internet agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Para abonarse en Facebook tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta en la red X. Nuestro usuario es @agropopular. Y para participar o dejar algún comentario tienen que pulsar en seguir e incluir el hashtag o etiqueta, que hoy es Agropopular San Antonio.
¿Qué nos han dicho?
A través de Facebook, Estela Llubero escribe desde Zaragoza y dice que la parroquia de su barrio es la de San Antonio de Padua. Tránsito Fernández comenta que en León el cielo está nublado, pero tienen 14 grados. Nos da la respuesta correcta y dice que espera ser una de las afortunadas del día de hoy del concurso. A través de correo electrónico, Santos Palacios nos escucha un día más desde Yudego, en Burgos. Eugenio Martín nos da los buenos días desde Siete Iglesias de Tormes. Dice que están entonando el riego. Y Genaro Calvo está en Jaca con 20 grados y nos desea un feliz fin de semana.
¿Más cosas?
Pues, por ejemplo, en Facebook también nos ha escrito Pepe Castillo, que participa desde Aguadulce, en Almería, con un día soleado. Álvaro González, desde Madrid capital. Y Javier Martín Buenos nos da los buenos días desde la granja de Torrehermosa, en el sur de Extremadura, concretamente en la región de la Campiña Sur, y está cosechando cereal de secano.
Gracias. Nos vamos hasta Ávila. Cristina, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, don César.
Se me olvidó preguntarte por el tiempo hoy en Ávila.
18 grados. Y subiendo.
O sea,
qué calor.
Bueno. ¿Qué han dicho? Tres o cuatro mensajes.
Pues nos dice Carmen Iturbe, nos cuenta que es de Barquisimeto, un pueblo de Venezuela, donde también se le rinde culto a San Antonio. Rosa Mora, desde Llavaneras, Barcelona, nos dice que no se pierde ningún programa. Opili Gutiérrez, desde Santander, que felicita a su hermana por su santo y a todos los antonios. Y arden las redes, don César, con la propuesta de José Barrero, que desde Cáceres nos escribe que a ver para cuándo celebramos un día de San César Lumbreras. Yo ahí lo dejo.
De momento no está previsto, no creo que la conferencia episcopal lo aceptase y nada.
Yo creo que Luis Planas lo está moviendo ya, ¿eh?
Adiós, Cristina.
Adiós, ahí lo dejo.
Hasta luego. Nos vamos a La Roda. Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda y paciente de ELA. Muy buenos días.
Hola, buenos días, amigo.
Oye, el sábado que viene se celebra el Día Mundial de la ELA y tenéis organizado en Toledo una marcha por la ELA, ¿no?
Eso es. Y me gustaría invitar a la gente que nos escucha a participar. A las 9:30, el sábado que viene, nos vamos a juntar en la plaza de Socorros, en Toledo, para marchar a las 10:30, una marcha para reivindicar que la ley la se tiene que cumplir ya, así que yo espero a quien pueda allí para caminar juntos un objetivo que es de toda la sociedad.
Plaza Zocodover en Toledo el próximo sábado por la mañana. ¿Hay que apuntarse en algún sitio? ¿Hay alguna dirección o algo?
Allí mismo se pueden apuntar.
Bueno, pues contaremos cómo van las cosas a esa hora el próximo sábado. Juanra, tú estarás allí, ¿no?
Allí estaré.
¿Motorizado?
Como hago cada año. Reivindicando lo que le hace falta a mi equipo. Que es ayuda y ya.
Ayudas y ya. Muchas gracias, Juanra. Hasta la semana que viene.
Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, un consejo.
Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en El Corte Inglés.
Aprovecha y equípate para el verano. Ahórrate el IVA en todo electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores.
Frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Crónica de Bruselas.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? Que te estamos esperando.
Como ya adelantábamos la semana pasada, la Comisión de Agricultura al Parlamento Europeo ha enviado una carta a la Comisión para que retrase la presentación de su propuesta de reforma de la PAC prevista para el 16 de julio.
La carta se ha remitido en concreto a los comisarios de Presupuestos, Agricultura y Cohesión. En ella, los eurodiputados muestran su preocupación por la presentación de esta propuesta el mismo día que el proyecto de presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034 y cuando los eurodiputados no han tenido tiempo de preparar su posición de cara a la futura PAC. Además, tampoco habrá tiempo para entablar un diálogo con los Estados miembros, el sector agrario y las demás partes interesadas, con lo que se perderá, según ellos, la oportunidad de conseguir un amplio apoyo para la próxima política agraria común.
Y China ha anunciado que va a ampliar hasta mediados de diciembre su investigación sobre las importaciones de carne de porcino y de subproductos del cerdo procedentes de la Unión Europea.
Esa investigación finalizaba este mes de junio, pero las autoridades chinas han señalado que es demasiado compleja. Tratan de determinar si las importaciones de porcino procedentes de la Unión suponen una competencia desleal para su sector debido a su precio. En caso de que concluyeran que es así, se aplicarían aranceles, algo que sería muy negativo para el porcino español, ya que China es nuestro principal mercado. El sector en España es optimista, asegura que se respetan las normas de China y confían en que el asunto se resuelva favorablemente.
Y el jueves se cumplieron 40 años de la firma del Tratado de Adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea. Adhesión de España, el acto tuvo lugar en el Palacio Real de Madrid a las 8:30 de la tarde y firmó, por ejemplo, Felipe González, firmó también por parte española Fernando Moral, ministro de Asuntos Exteriores, Manuel Marín, secretario de Estado para la Unión Europea y el embajador ante la entonces Comunidad Económica Europea, que era Gabriel Ferrán en aquel momento. Y el Mercosur, se quiere firmar el acuerdo con el Mercosur antes de que acabe el año. Y el presidente Macron, aunque oficialmente Francia se sigue oponiendo, pero el presidente Macron está menos firme en su rechazo a este acuerdo. Veremos a ver cómo evolucionan las cosas en Francia. Las organizaciones agrarias han dado un toque de atención a Macron y le han dicho que de firmar nada de nada. Y Trump.
Que viene, viene.
De momento, esta semana, pues compás de espera en la guerra arancelaria desatada por Trump, pero ya se sabe que con él cualquier cosa puede suceder, habrá que estar atentos porque poco a poco se aproxima a principios de julio, que es una fecha clave. Finalizamos así la crónica de Bruselas.
Ahora sí, a la última.
Eso es, Luis, estás a la última y no es porque sepas cuál es el color de la temporada, ¿no?
Pues no, es porque he digitalizado mi negocio agro al anticipar la PAC con 2.500 euros con el Santander y me he llevado la suscripción al cuaderno de campo digital que este año además incorpora teledetección satelital.
Anticípala tú también con la ayuda de nuestros especialistas que te acompañarán en todo el proceso. Santander, es el momento. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Los veterinarios siguen apretando.
Se aprieta,
se aprieta.
El pasado fin de semana tuvieron lugar en numerosas ciudades de todo el país los actos de protesta anunciados por las asociaciones de veterinarios para protestar por las exigencias de la normativa sobre medicamentos para animales. De nuevo volvieron a rechazar una reglamentación que consideran que limita su trabajo, pone en riesgo la salud de los animales al dificultar, retrasar y encarecer los diagnósticos y los tratamientos. Saludo a Ana García, portavoz de Vet Unidos y veterinaria en Toledo. Ana, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Balance de lo acontecido el pasado fin de semana en esas protestas que hubo en bastantes ciudades.
Pues más de 40 ciudades consiguieron reunir pues a miles de personas, no solo veterinarios, sino en esta ocasión sobre todo familias preocupadas por la salud de sus animales.
Y el Ministerio ha dado señales de vida, el ministro Valentín Almansa, el subsecretario, es decir, los que tienen algo que ver en esto.
Mantienen su respuesta inicial. Parece mentira que después de tantos meses explicando la situación y exponiendo nuestros problemas, la respuesta siga siendo la misma que el primer día. No hemos avanzado en sus respuestas para nada.
¿Y qué vais a hacer a partir de ahora los veterinarios? ¿Vais a seguir con las protestas?
Pensamos seguir con las protestas, por supuesto, pensamos intentar seguir luchando por los derechos de nuestros pacientes y por la salud pública de la manera que podamos. Necesitamos ser escuchados y creemos que merecemos ser escuchados.
Bueno, pues ya nos tendréis al tanto de lo que vaya sucediendo. Dinos dos cosas que pidáis exactamente.
Libertad de criterio clínico, sobre todo que nos dejen usar nuestro criterio clínico y no tengamos que seguir un prospecto, y necesitamos eliminar pues muchísima burocracia, muchísimos campos de una receta que nos pasamos más tiempo escribiendo recetas que diagnosticando a nuestros animales. No podemos seguir trabajando así. Nuestros animales de verdad no merecen la sanidad que les quieren dar.
Gracias, Ana. Muy buenos días. Ana García, de portavoz Vets Unidos y veterinaria en Toledo. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Nos vamos a ordeñar.
¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? ¿Cómo ordeñar?
Aunque muy leve, el precio medio ponderado de la leche de vaca registró un nuevo repunte el pasado mes de abril. Según el Ministerio de Agricultura, se sitúa en 50,1 céntimos de euro por litro frente a 49,6 céntimos en marzo.
En lo que respecta a la producción, se mantiene la tendencia a la baja en las entregas a industrias que se viene observando desde el mes de enero. Y en cuanto al número de ganaderos, la tendencia no varía. En abril volvió a caer hasta los 9.107 productores, que son unos 50 menos que el mes anterior y 687 menos que en abril del año pasado.
La organización ecologista Greenpeace PACE ha publicado un informe, no te rías, Eugenia, según el cual la producción de carne de cerdo en España debería reducirse un 88% de aquí a 2050.
El objetivo de Greenpeace sería garantizar la transición de un modelo de producción de alimentos que consideran destructivo a uno sostenible. El documento plantea el abandono gradual de la ganadería industrial, el cierre de las macrogranjas y el fomento de la ganadería extensiva de base agroecológica. La organización justifica esta petición por la generación de purines de la actual cabaña de porcino española, la emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación del agua por nitratos.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha suspendido de forma cautelar la resolución de la Xunta que reactiva la caza del lobo en la región para la temporada 2024-2025, que finaliza el 31 de julio. Los jueces se han pronunciado a raíz de una petición del Fondo Mundial para la Naturaleza y consideran que la norma podría afectar a la viabilidad de las poblaciones de lobo. Y ahora vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. Que hoy vamos a comenzar por el final, por el complejo erótico. En pollo ha habido repeticiones en los precios, Mariluz Álava.
Así es, la oferta de pollo se mantiene corta y con pesos más bajos, lo que tensiona ligeramente el mercado, pero no lo suficiente para provocar cambios en los precios, que se mantienen entre 1,45 y 1,47 euros por kilo vivo. Sin embargo, de cara a la próxima semana, se esperan repuntes.
En conejo, nueva semana de repeticiones en los precios que se sitúan en las distintas lonjas y mercados nacionales entre 2,40 y 2,57 euros por kilo vivo. ¿Y en los huevos?
Esta semana vuelven a repetir las cotizaciones de los huevos en todos los tamaños y clasificaciones.
En porcino, de capa blanca, ¿qué ha pasado?
Pues cuarta semana consecutiva con subidas en los precios de los animales cebados, alcanzando su máximo anual. Los pesos de los animales continúan disminuyendo por las altas temperaturas. Por el contrario, el precio del lechón volvió a bajar en un mercado con más oferta que demanda, situándose en su mínimo anual.
En el caso del ibérico, subidas generalizadas de precios. Y pasamos al ovino. ¿Qué es lo que podemos contar?
Han predominado los descensos con mayor o menor incidencia dependiendo del peso. La oferta no presiona, hay pocos animales en campo y con poco peso, pero la demanda interna continúa con una operatividad baja ante los elevados precios alcanzados. Mientras que las exportaciones se retraen, principalmente las destinadas al mercado musulmán, tras superar el punto crítico de la fiesta del Cordero.
Y en vacuno se mantiene la tendencia al alza en los precios de las canales ante la corta oferta de animales y alta demanda, principalmente exterior, ya que el consumo interno se retrae por las altas temperaturas. La oferta sigue corta, pero suficiente para hacer frente a la demanda actual, incluida la exportación a terceros países, donde, aunque se ha ralentizado, todavía se cierran operaciones. También se recoge cierta animación en las ventas a mercados europeos como Italia y Portugal. Y de la situación en vacuno de carne vamos a hablar ahora. Matilde Moro, gerente de Asoprovac, Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿hasta cuándo va a continuar, es la gran pregunta, hasta cuándo van a continuar estos precios elevados?
Buena pregunta, César. La verdad que desde nuestro punto de vista, salvo que haya alguna cuestión, alguna crisis sanitaria, que esperemos que no sea el caso, nosotros prevemos precios altos para una cierta temporada, porque son fruto de un desequilibrio en el mercado, que son los que están reflejando estos precios tan elevados e históricos en este sector.
Pues esta pregunta, ¿hasta cuándo van a continuar elevados los precios? Fue el hilo conductor o fue el lema de una jornada que tuvo lugar recientemente en Casa Gutiérrez con los amigos Carolina e Eugenio, organizada por un café, como lo llaman ellos, organizada por la revista Agricultura. ¿Y tú qué más expusiste allí durante tu intervención en el capítulo de precios?
Bueno, además de hablar un poco de la consecuencia, que son estos precios históricos que nunca había conocido previamente el sector, de lo que hablamos fueron un poco de las causas, ¿no? Que es lo que quizás lo que más nos preocupa. Lo que hemos visto es que realmente los precios han incrementado un 56% en la categoría AU+R+O desde el año 2020. Y esto es como consecuencia, bueno, pues entre otras cosas, de que el censo europeo de vacas se han perdido aproximadamente 1,7 millones de vacas en el entorno europeo. Y esto es algo ciertamente preocupante. Observamos no solo esta descapitalización acelerada como consecuencia, desde nuestro punto de vista, de la estrategia del Pacto Verde, fundamentalmente, y lo que es peor es que las previsiones de la Comisión auguran bajadas hasta el 2030 como consecuencia de estas exigencias legislativas y como consecuencia del cambio climático.
Reducción de la cabaña, que ha sido además muy importante.
Efectivamente, no solo a nivel europeo, como decíamos, sino que en España también estamos observando que nos hemos unido a esta tendencia en los últimos dos años, ¿no? Entonces, muy, muy preocupados, creemos que este año parece que hay una cierta recuperación, esperemos que sea así, pero evidentemente es una tendencia clara a nivel europeo muy, muy, muy preocupante.
Pues muchas gracias, Matilde Moro, gerente de Asoprovac, la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne. Cada vez hay menos toritos bonitos.
muchas gracias, César.
Hasta
un saludo.
Luego, adiós.
Hasta luego.
Seguimos en Agropopular, últimos minutos y último consejo.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, dos lomos de salmón por 6,39. Ahorras un 19%. Y con Lidl Plus, tomate rama por 1,29 el kilo. Ahorras un 42%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Vamos a escuchar el último de los cortes del Milagro de San Antonio o de los pajaritos en versión del nuevo Mester de Jugularía.
Al instante que salieron todas juntitas se ponen a escuchar a San Antonio para ver lo que dispone. Y Antonio les dijo no entrar en sembrado.
Pregunta que planteábamos José, ¿dónde nació San Antonio de Padua? ¿Cuál es la respuesta, Eugenia?
En Lisboa.
San Antonio de Padua nació en Lisboa. ¿Y a quiénes habéis elegido como ganadores?
Pues han sido Orencido Yagüe Salán, que concursaba a través de nuestra página web desde Laredo, en Cantabria, por X Teresa Martínez desde Jaén y por Facebook Francisco Mena Ibáñez desde Hospitalet en Barcelona.
Recibirán los agrotransistores de última generación. Nos ha acompañado hoy aquí Víctor Yuste de Foro Interalimentario. Víctor, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
¿Por quién has venido acompañado?
Vine acompañado por don Juan José Álvarez y por don Ricardo Miguel Áñez.
Ricardo Miguel Áñez, compañero en las tareas informativas. Ricardo, muy buenos días.
Buenos días, César. Buenos días a todos.
Gracias, Juanjo. Muy buenos días, Juan José Álvarez, el experto en temas fiscales.
Buenos días,
César. Y de Seguridad Social de Asaja. La semana que viene tendremos que hablar de algunas cosas que están suscitando preocupación.
Y, por cierto, anuncio que no va a haber más rebajas de módulos, que la gente lo está preguntando, de poblaciones que se habían quedado fuera, y ya no va a haber nada más.
No va a haber nada
según,
más.
Según las últimas noticias de esta semana, ya no van a hacer ninguna concesión.
Gracias, Juanjo. Victorio Duque también nos ha acompañado hoy por aquí, y nosotros vamos a ir recogiendo trastos, que viene Cristina con su termo y su bolso de color plateado. Recuerden nuestra página en internet, agropopular.com. Ahí pueden encontrar toda la información agraria actualizada a lo largo de la semana. Y en unos minutos estará subido ya, estará colgado el sonido de hoy de Agropopular. De todo lo que hemos contado y lo que se nos ha quedado en el micrófono, que algo ha sido, aunque la verdad es que en esta ocasión no mucho. Último programa de la primavera, el próximo sábado, Dios mediante, el primero del verano, se avecina una ola de calor, se lo contaremos aquí el sábado que viene. Saludos de César Lumbreras Luengo, hasta entonces, muy buenos días, feliz semana.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Chorizo, pulpo, champiñones, calamares, pepinillos, langostinos, ensaladilla. Un momento. Si no hay la española, no hay aperitivo.
Es la española una aceituna como ninguna. La más sabrosa, siempre rellena de lo mejor.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Guau! Esta sí. Mira esta plaza de parking.
Pero aquí caben dos coches.
Pues pillamos otro.
Pero otro y basta.
Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de junio. Esta vez con 4 años de seguro, mantenimiento y garantía. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
El señor Bancroft me envía a presentar. Soy el nuevo ingeniero.
Se adentra en territorio Apache, señor May.
¿Para qué necesitar caballo de hierro?
¡Nosotros somos los salvajes, no ellos!
Algún día llevarás plumas en el pelo y andarás desnudo como tus amigos.
Hermandad.
Ustedes son parte de América.
La leyenda de Winnie the Pooh regresa. La serie al completo.
Eso será América. Siempre quitará apaches.
nunca dar nada.
El sábado a las 5 de la